Les damos la bienvenida a este espacio de encuentro número 32, un espacio en el que nos gusta conversar con personas cuya trayectoria, cuya experiencia, su mirada, su reflexión, sus voces, nos ayudan a aprender, nos ayudan a ensanchar la mirada. Bueno, ese es el sentido de estas conversaciones. Yo hoy tengo el enorme gusto de presentarles a Jorge Iribarra. Bienvenido, Jorge.
Hola, Ignacio. Gracias por la invitación. Ya con la introducción ya me asustaste, pero estamos... Gracias por la invitación.
Bueno. Yo te tengo fe, por lo menos. Veamos qué sale. ¿Eh? Bueno, para la gente que no te conoce, Jorge. Jorge ha desarrollado una extensa carrera internacional en las áreas de marketing, ventas, comercial y trade marketing, así como gerente general y CEO. Ha liderado equipos en diferentes países y áreas de Latinoamérica, Europa y Asia Pacífico. Por ejemplo, en Brasil, México, Chile, Colombia, Inglaterra, España, Países Bajos y Hong Kong. Su amplia experiencia trabajando con múltiples mercados y en estructuras matriciales le han permitido desarrollar una significativa comprensión de la cultura de las organizaciones multinacionales, así como de los procesos de transformación para organizaciones de alto desempeño enfocadas en resultados y a la vez desarrollo de talento en diferentes contextos y culturas. También Jorge es psicólogo de la Universidad Católica de Chile. Dicho eso, además, compañeros de curso de la universidad y además amigos, para poner todo el contexto de una. Bueno, cuando te invité a conversar, Jorge, me dijiste que un tema que te parecía súper relevante, este tema de las personas y los equipos en las grandes corporaciones. Y con esta experiencia y mirando las grandes corporaciones, ¿cuál es el modelo de desarrollo para las grandes corporaciones hoy día? ¿Cómo lo estás viendo?
Mira, yo creo que coexisten diferentes miradas sobre cómo desarrollar organizaciones exitosas. Hay bastantes approach distintos, pero creo que si lo miramos desde la perspectiva de resultados de excelencia mantenidos y sostenibles en el tiempo, es decir, largo plazo, van decantando algunas miradas bastante o menos opciones. Hay algunas aproximaciones hacia un modelo que un poco más, si tú lo quieres, más transaccional, que es decir, yo necesito habilidades, yo necesito experiencias, yo necesito ciertas cosas que tienen que ser implementadas en un determinado tiempo y voy y busco en el mercado de talento, en la oferta de talento profesional que hay, aquellas personas que encajan exactamente con las necesidades que tengo, extraigo ese valor y el ciclo continúa, digamos. No es necesariamente malo en la medida en que sea transparente para ambas partes, yo creo que, pero es un tema que después podemos conversar. Y hay otras organizaciones que tienen una apuesta más de desarrollo, de largo plazo, y que te invitan a ser parte de equipo donde valoran algunas habilidades que tú traes, pero no necesariamente te contratan, por decirlo así, en el momento de expresión de tu mayor potencial, sino que apuestan a invertir un proceso de desarrollo para que en algún minuto ese potencial beneficie no solo a ti, sino también a la organización y al logro de los objetivos. Pero son miradas distintas en el sentido que implican culturas distintas, implican apuestas distintas también desde el punto de vista de la persona.
Sí. Y en ese sentido, es una pregunta un poco genérica, pero ¿cómo ves la concepción de las personas en las corporaciones? Me queda claro que hay una mirada transaccional, utilitaria, funcional, y mientras sea claro, usted me da su valor, yo le pago un sueldo, ok, estamos. No le voy a contar cuentos de vínculos, de grandes climas. Y este tema de eso, ¿cómo concibe, crees tú, la mayoría de los directivos a las personas en las grandes corporaciones?
Mira, yo creo que hay un lado extremadamente positivo y que a veces no es tan obvio. Quienes van más rápido en establecer ambientes de trabajo sano, en respeto por personas, por la diversidad, por la igualdad de género, etcétera, son las grandes corporaciones, sin duda. Porque tienen políticas globales, porque se adaptan generalmente al punto de referencia más exigente que tiene. Entonces, si tú trabajas en una corporación que es europea o americana, muy probablemente, el punto de referencia es la legislación o las expectativas de la sociedad más exigente en las geografías que ellos operan. versus algunas compañías muy locales o familiares donde el punto de referencia es eminentemente el mundo que ellos conocen en su espacio de influencia. Y a veces eso va muy, lamentablemente, con los tiempos o atrasado de los tiempos. Entonces, en ese sentido, creo que sí que hay garantías de mínimos comunes que son interesantes. Ahora, ¿cómo se inserta uno en una corporación que tiene 50.000 empleados, 200 países, 60.000 empleados? Obviamente que la relación es muy distinta a la que se establece en una relación con una compañía pequeña, donde todos se conocen y donde hay vínculos más fuertes y la expectativa de que esos vínculos se mantengan por más tiempo o más en el largo plazo. Pero yo creo que, por lo menos mi experiencia, lo que he ido viendo es que cada vez hay más gente que entiende que personas y resultados no son dos polos opuestos de la actitud hacia los equipos de trabajo, sino que personas son quienes finalmente entregan resultados. Y yo aquí separaría corto plazo y largo plazo, porque tener suerte, o sea, tú trabajas en una gran corporación y vendes commodities y ese año los commodities están en un boom, y puedes tener pésimos equipos, mala gestión, pésima estrategia, pero compradores que pagan mucho un bien escaso, y en un periodo de tiempo los resultados son maravillosos y todo parece que fuéramos increíbles. Ahora, mantener eso en el tiempo, de manera sostenible y con equipos comprometidos, diría, no he visto muchas maneras de hacerlo que no sea trabajando a través de las personas y con las personas. Y eso implica temas de respeto básico, pero también, en mi experiencia, la mejor herramienta de retención es cuando uno, como parte de una organización, siente que alguien está invirtiendo en el desarrollo de uno. Entonces, lo básico que a todos nos importa es si me pagan, las condiciones de trabajo y los beneficios que tengo, etcétera, hoy. Pero si además sobre eso yo percibo que mi estadía en la organización en un horizonte de tiempo que yo logro visualizar me va a traer un beneficio, me va a hacer crecer profesionalmente, me va a ayudar en mi vida, obviamente que hay un vínculo de retención mucho mayor y más estable.
Súper interesante esto de la implicación emocional, ¿no? Con el propósito, con la organización. Y en eso, en este periodo post-pandémico, ¿cómo has visto a las nuevas generaciones? Me parece súper interesante eso. ¿Cómo subirlas al carro? ¿Cómo generar engagement? Porque, a ver, el mundo cambió. Tenemos el fenómeno de la gran renuncia, la renuncia silenciosa. Gente que con la pandemia dijo, no me voy a seguir matando en el trabajo, voy a trabajar mi mínimo operante. Hoy día tenía una reunión recién antes de conversar contigo con una transnacional gigante en todo el mundo, y me decían, se nos están quedando los que no queremos que se nos queden, y se nos están yendo los que queremos que se queden.
Sí, yo creo que hay periodos donde esta conciencia de los cambios se aceleran, y claramente la pandemia, post-pandemia, ha sido un periodo donde el darse cuenta de que los modelos crujen y tienen alguna área en que no responden a todas las necesidades, se ha vuelto más evidente. Claramente este es un momento. Entonces hay fenómenos que están ocurriendo. La gran renuncia, como tú dices, y los americanos ya empezando a hablar de el despido silencioso también, como contrarrespuesta de las grandes corporaciones, es decir, si usted no quiere trabajar, bueno, yo lo voy a dejar vegetar ahí hasta que se aburra, digamos, y se va a producir un desenganche natural. Son, yo diría, soluciones ciertamente no deseables, porque al final de cuentas, paradojalmente, mi experiencia es que da lo mismo si tú trabajas en una compañía muy pequeña, que yo trabajé al comienzo de mi carrera, o en una gran corporación como BAT, donde trabajé 30 años, que el vínculo emocional tiene que existir. Si no hay vínculo emocional, hay un desmedro inmediato de tu motivación, y hay áreas o habilidades como creatividad, innovación, toma de riesgo, etcétera, que no las logro visualizar en un escenario de desmotivación. O sea, ¿quién puede percibirse o autopercibirse que va a tener mucha iniciativa y ganas de emprender cosas nuevas si está sumamente desmotivado? Entonces, estos fenómenos que se está hablando como la gran renuncia son, y es verdad, son bastante aplicables a relaciones de trabajo donde hay bien poco de ambas partes, también de la organización, en enriquecer el espacio de influencia y trabajo de las personas. Entonces, desde el punto de vista como de responsabilidad por equipo, siempre hay esos espacios que se expresan o no en los equipos que formamos parte. Lo importante es leer y empezar a leer. Hablamos esto la otra vez, perdón, para no saltarme. Sí. No. Hablamos hace un tiempo atrás con Ignacio sobre esto del liderazgo y desde dónde se lidera y la visión como bien tradicional y que mucha gente sostiene hoy en día, el líder es el que tiene claro dónde va, impone y marca tendencia y ordena y da dirección. Y eso es una dimensión del liderazgo, pero una dimensión que es bastante, que responde poco, diría yo, un porcentaje menor del éxito está explicado por esa dimensión del... Y cada vez más uno empieza a ver gente con responsabilidad por equipo de trabajo que te habla y tiene total conciencia de sus problemas como persona parte de un grupo y no tiene idea qué pasa con la gente que está a su cargo. Entonces, tratando de enganchar con lo que hablábamos, siempre hay fenómenos de desenganche, desmotivación o frustración, porque en una carrera profesional hay frustración. Pero si las personas que están a cargo de otras personas en roles de responsabilidad se preocupan de leer los equipos desde lo que le pasa a las personas, se vuelve a producir una oportunidad de reconexión. No es mágico, pero hay oportunidad de construcción de algo común. Versus, yo te pago, tú haces algo, y si no te gusta, problema tuyo, digamos. Eso es muy básico.
Ahí te quiero llevar al tema de la cultura. Se está hablando mucho de transformación cultural, regeneración cultural. A mí hay una definición de cultura que me gusta por lo simple y poco elaborada. Cultura es lo que hace la gente cuando no está el jefe. Así, tal cual, ¿eh? Entonces, finalmente, cultura son prácticas concretas, hábitos conductuales de la gente.
Y que tiene mucho que ver con otra cosa que tú hablas de dónde está el poder real, digamos, en las organizaciones, versus la jerarquía y la autoridad. Las personas que han tenido responsabilidad por otros saben que esa jerarquía existe y esa responsabilidad está en algunas personas que al final de cuentas son nombradas para tener la responsabilidad de las metas y el control, etc. Pero la vida es mucho más que esa dimensión de jerarquía y respuesta, y para que se produzcan buenas ideas en los equipos de trabajo, nada se genera desde el miedo, digamos, excepto el cumplimiento básico, ¿eh?
Por supuesto.
Entonces, la intimidación y el miedo, perdón, que está muy asociado al querido gran líder de Corea del Norte, digamos, que establece el objetivo, todo el mundo le tiene mucho miedo y todos aplauden hasta enrojecer las manos. Eso es una dimensión que hay algo de eso en la interacción del liderazgo general, porque te toca imponer reglas, te toca poner sanciones y te toca decir qué está permitido y qué no está permitido. Pero eso idealmente tiene que ser una parte muy menor de tu ejercicio del liderazgo. Y mucho más tiene que ser el generar ambientes de trabajo donde haya poca diferencia entre cuando está el jefe y no está el jefe.
Exactamente.
Parafraseando lo tuyo. O sea, cuando la diferencia es menor entre cuando está presente el jefe y no el jefe, entonces la cultura es más honesta. Hay más libertad en el sentido de no de que cada uno hace lo que quiere, sino de expresión del potencial y de la idea. Y hemos hablado de esto en algún minuto sobre también cómo se arman los equipos. O sea, si tú tienes responsabilidad por armar un equipo y buscas gente que claramente sea gente que venga a jugar un rol de subyugación a tu gran liderazgo iluminado por quién sabe quién, digamos, pero porque tú crees que sabes, y que parece así chistoso, pero hay mucho winner suelto, mucha gente que cree que la única manera de lograr los objetivos es constantemente estar en una especie de pelea de macho alfa con alguien. Que esto suena como muy sexista, pero es aún peor cuando ocurre entre mujeres, que surge y que tiene un trabajo enorme para poder destacar en ambientes masculinizados, Y lamentablemente a veces el costo de ese éxito es adquirir un estilo peor que el que querían combatir, por decirlo así,
Claro,
¿eh?
claro, claro,
Entonces,
claro.
si nosotros llevamos esto de cómo se trabaja, cómo se interactúa, cómo se arman los equipos, bueno, los equipos idealmente uno los tiene que armar buscando habilidades que complementan para la tarea que hay que realizar. Y en esas habilidades, idealmente hay que buscar también habilidades que uno no tiene, o
Claro.
gente que es aún mejor que uno en las habilidades que uno cree que tiene. Porque eso le va a dar un dinamismo al equipo y un nivel de desafío interno que lo va a preparar para los desafíos externos.
Sí. Bueno, estáis diciendo dos cosas que me parecen fundamentales. Una, trajiste la integración de jerarquía con jerarquía, que me parece fundamental. Es decir, hay una dimensión del líder en que tiene que rayar la cancha, fijar los objetivos, las métricas y establecer la atención para los resultados, por supuesto, rayado de cancha. Pero adentro de la cancha facilita las condiciones.
Y eso nunca se acaba, porque hay
Nunca,
mucha
obvio.
gente que piensa que el abrirse a un trabajo más colaborativo es una
No.
especie de campamento hippie, que no
No, no,
tiene
no, no.
absolutamente nada que ver, ¿eh? O
No.
sea, quien tiene la responsabilidad, además, tiene recompensas superiores al resto del equipo en función de la responsabilidad que tiene que asumir. Y esa
Sí.
responsabilidad tiene espacios muy amargos, como los que tú dices, de tener que poner límites, tener que sancionar, a veces tener que sacar gente del equipo, etc. Pero por otro lado, eso no se traduce o no se transfiere linealmente al espacio de generación de iniciativas y
Por
logro
supuesto.
de los objetivos del trabajo. O
Por
sea, si
supuesto.
nosotros queremos hacer una campaña de venta o lanzar un producto nuevo, lo que necesitamos ahí es mucha creatividad, mucha divergencia, mucha capacidad de desafiar las formas que se han hecho antes, aprendizaje, etc. Con un equipo que está aterrado y que está todo el rato, y son dinámicas que uno ve comúnmente, gente que está todo el rato ocupando 80% de su inteligencia tratando de adivinar cuál es la respuesta correcta que quiere el jefe. Y si nosotros nos ponemos, vuelta al ejemplo, muy simplón, vamos a lanzar un producto nuevo en un lugar donde no existe ese producto. Y tenemos que sentar a todos en una mesa y a trabajar, es un equipo, traer más gente y apoyo externo, a pensar algo que tenga éxito, que cree algo, que rompa. Un equipo inhibido no te genera eso naturalmente. Un equipo inhibido lo que tiende a hacer es repetir fórmulas que conocen y que le parecen que tienen resultados más o menos conocidos.
Sí, patrones de sobrevivencia en entornos excluyentes, miedosos. Dijiste algo
Claro.
súper interesante, dijiste de que una de las que es fundamental contratar las habilidades que yo no tengo. En ese sentido, a tu juicio, ¿cuáles son las claves para construir equipo de excelencia?
Uy, yo creo que parte por la. Si uno tiene la posibilidad de elegir a las personas, parte por buscar una buena complementariedad de habilidades y estilos de trabajo que sean distintos. O sea, toda la gente súper estructurada, toda trabajando junta, puede ser muy bueno para una tarea de tener un control contable de una organización, pero no necesariamente súper buena para tener una campaña creativa y una nueva manera de relacionarse con tus consumidores o tus usuarios, por ejemplo. Entonces, hay que buscar las habilidades que van a tener que ver con la tarea y con el centro de la tarea que tú quieres. Por otro lado, aunque parezca contradictorio con lo que dije, muchas veces uno no tiene la posibilidad de elegir los equipos. Uno llega o se adapta o son equipos que te son dados. Y ahí es un nivel aún más alto de exigencia personal, en el sentido que uno tiene que flexibilizar, abrir la cabeza y ver cuál es el potencial de la gente que está ahí a entregar y cómo, es una cosa bien burda, pero cómo yo encuentro el espacio para que se dé la mejor versión de alguien. Años atrás, en un contexto de trabajo, alguien decía, la mejor manera de encontrar lo peor de todo el mundo es poner a la organización en muchísimo estrés. O sea, en una situación crítica, o no sé, uno le tocó tener la mala suerte de estar arriba del Titanic después que chocó el iceberg, y en ese minuto no sale la grandiosidad humana de manera natural. Más bien todo el mundo vuelve a su estilo más básico y generalmente no son muy bonitos. Entonces, cuando uno llega a un equipo y uno tiene la capacidad, para eso sí puedes usar el liderazgo, para generar, adaptar, cambiar reglas, mover condiciones, para que se exprese la mejor parte de cada uno. Y cuando digo la mejor parte, no lo digo por la bondad humana, en función del
Sí, sí, sí,
objetivo
sí.
que queremos lograr, ¿eh? O
Sí.
sea, si alguien necesita espacio y necesita tiempo para crear y razonar, ¿cómo yo le proveo su espacio, esos tiempos, los espacios de calma? O por el contrario, hay gente que necesita mucha atención, mucho
Sí,
cariño, mucha reafirmación, mucho estímulo. Entonces, ¿cómo lo vuelvo a insertar en un grupo donde tenga constante atención que le potencie lo mejor de él?
Hay una cosa que me parece súper interesante, ¿eh? La evidencia muestra que los liderazgos más efectivos están siendo facilitadores de condiciones y que en esas condiciones un rol central lo juega la seguridad psicológica, la confianza y el propósito. Y te lo quiero preguntar así directamente, y si estamos en desacuerdo, es extraordinario. A veces me pasa que me topo con gerentes y me dicen, súper lindo, seguridad psicológica, pero suena medio a poético. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te
No, yo
parece que
creo
son elementos relevantes?
que hay una dificultad en la comprensión práctica de algunos conceptos. O sea, hay algunos conceptos, incluso en ciertas organizaciones, well-being, por ejemplo, un concepto que suena como. Yo te conté una vez, creo que yo estuve en una reunión muy larga, en un país que no vamos a mencionar, donde alguien hizo una exposición como de 1 hora y media sobre cambios que iban a hacer, y eran cambios de la cultura y forma de trabajo. Para ser bien honesto, no estaba bien articulado. Probablemente ahora, en la perspectiva del tiempo, 15 años para atrás, uno puede analizar mejor las cosas, pero no estaba bien articulado. Una persona que llegó a ser extremadamente senior en la organización que yo trabajaba, después de escucharlo en silencio como 1 hora, le dijo: Ah, ya entendí. Entonces va a construir un SPAC.
Eso le dijo el jefe, el CEO.
Sí, le dijo al CEO local que tenía una persona, además de recursos humanos, presentando esto por 1 hora. Y todo en perfecto inglés y todo muy, muy educado y todo con buenas maneras, pero nunca se me olvidó eso. O sea, a ver, yo creo que hay exigencias por los dos lados. Creo que mientras sigamos usando mucho concepto cliché y que no entendemos bien cómo aterriza en lo concreto, no tenemos capacidad de presentar un sistema más estructurado de qué significa lo que te estoy ofreciendo. O sea, si yo te ofrezco mucho well-being, mucha gente de mi generación va a sentir que le están ofreciendo que en la oficina hay que correr los escritorios, poner un jacuzzi y parar a las 2 de la tarde y repartir el cóctel en un coco y poner palmera, digamos. Y no tiene absolutamente nada que ver con eso. De hecho, es bien ridículo porque generalmente las compañías así hacen eso justo antes del precipicio, digamos, porque es como la última medida desesperada para parecer moderno, ¿eh? Versus decir, a ver, si yo los sistemas, o sea, la cosa dura, los tornillos y las tuercas de la cultura organizacional, la estructuro para lo siguiente, por ejemplo, que son experiencias que yo he vivido. Vamos a tener un sistema de evaluación. Entonces, tú y yo, tú vas a ser mi jefe, yo te voy a reportar. Tú no me haces un favor en darme feedback. Parte de tu rol es que una vez por año se fijan los objetivos, en una conversación donde los objetivos quedan metidos en un sistema que tú y yo vemos cuáles son mis objetivos, los discutimos, y hay otro momento en el año donde me evalúas y yo traigo la defensa de lo que yo logré y todo queda por escrito. Si tú no lo haces como jefe, tienes problemas con tu desempeño porque no estás cumpliendo tu rol. Yo, como parte de la organización, tengo la visión de las expectativas y los resultados en ciclos predecibles de tiempo, tengo feedback objetivo, no lo que yo creo que yo entendí. De hecho, esto va a sonar medio triste, o sea, pero una vez hicimos no un experimento, una vez probamos, sobre todo los latinos, que somos pésimos para el feedback, ¿eh? Los holandeses y otras culturas son demasiado buenos para eso, pero los latinos somos malos. ¿En qué sentido? Tenemos mucha aversión al conflicto, entonces no nos gusta tener que decir, así tú sentarme y decirme, mira, Jorge, Yo veo que le pones mucho empeño, pero tu desempeño es significativamente menor que lo esperable por esto, y darme ejemplos concretos. Eso no nos nace en esta cultura. Entonces, una vez hicimos una experiencia que resultó bastante buena, que era después de las reuniones de feedback, jefe con persona que lo reportaba, la persona que había ido recibir el feedback le escribía una nota que se adosaba de vuelta con lo que entendió de lo que le dijeron. ¿Por qué? Porque a veces al dar el feedback también, revestimos tan bien el feedback negativo de cosas muy positivas para que no te vaya a parecer mal, y resulta que estamos a 3 pasos de preguntarnos si la persona va a seguir o no en la organización y la persona no se entera.
Claro.
Entonces, yo diría que, volviendo, seguridad psicológica, al final de cuentas, para mí se traduce en este tipo de cosas, en que hay un armado, por ejemplo, si yo trabajo en una organización, y esto es raro porque la gran mayoría de la organización no hace esto, la organización me dice o no cuál es su expectativa de avance mío en mi periodo profesional con esta organización, porque yo puedo tener 25 años. Llevar 2 años trabajando aquí y la compañía piensa que no voy a pasar del nivel que estoy. Quizás lo más honesto es que me lo diga, o sea, yo creo que es lo más honesto porque a los 25 años yo tengo múltiples opciones, no necesariamente a los 55 y habiendo invertido 30 años de compañía que te digan, no, nosotros siempre pensamos que no ibas a avanzar de ahí. Entonces, esa transparencia, esa visibilidad, yo entiendo por qué me va bien o me va mal, cuáles son los objetivos, tengo feedback concreto y sé qué se espera de mí y a qué puedo yo aspirar. Que, y tú lo sabes mejor que yo, decirle a alguien cuál es su potencial máximo estimado es un juicio bastante temerario, es difícil, pero es mejor en este contexto, creo, darlo que guardarse información. Porque lo que puede hacer la contraparte es simplemente decir, bueno, no me parece muy bueno, voy a buscar en otro lugar. Y tiene todo el derecho.
Por supuesto. Jorge, hace un tiempo dimos juntos un curso que se llamó Poder y Liderazgo
Sí.
y discutimos mucho y conversamos mucho. Y para mí aprendí mucho conversando contigo porque un gran tema en las corporaciones es el poder, el uso del poder. Y te quiero preguntar el uso del poder desde dos perspectivas. ¿Cómo lo gestionaste como dependiente de un directorio? O sea, ir a presentar a Londres, te lo regalo. Entonces, primero eso, después te voy a preguntar cómo usaste tú el poder como CEO. Pero primero, ¿cómo recibías el poder corporativo? ¿Cómo lo
Bueno,
hacías? ¿Cómo te manejabas en esas aguas?
yo creo que y eso es interesante también desde mi experiencia personal, es en algún minuto yo te contesto que compañías como la que yo trabajé te forman para ir exponiéndote a distintas, dentro de la misma organización te van dando un rol como más generalista en el sentido que vas y haces distintas funciones dentro de una función madre, por decirlo así. Entonces, yo entré por marketing, pero trabajé en inteligencia de mercado, consumer research, insights, pricing. Y después vas a marcas y trabajas en marca y vas a ventas y vas a trade marketing y maneja equipos de venta. Y después vuelves a una posición un poco más senior de marcas de la que tuviste al principio. Y ahí vas como en una espiral que va subiendo. Versus otros modelos de desarrollo donde dicen, bueno, a usted le gusta, usted entró por brands. Entonces es executive, es brand manager, es group brand manager, es head of brands. Y vas como en un ascensor vertical con cada vez más seniority y conocimiento de eso mismo. Este otro modelo que va así como más en espiral subiendo, tiene algunas ventajas desde mi punto de vista. Claro, yo lo viví también, lo defiendo, digamos. Pero primero, generalmente cuando uno empieza una carrera, uno no necesariamente entiende dónde quiere llegar. En mi caso, yo era un psicólogo y trabajaba en temas más de inteligencia de mercado. Jamás se me hubiera ocurrido ni tampoco se hubiese visto nada de muy adecuado que yo hubiese dicho, yo vengo aquí porque quiero ser gerente general de esto, porque de ahí no vienen los gerentes generales tradicionalmente. Segundo, porque te permite ponerte de los dos lados de la ecuación, es decir, en algunas cosas tú das un servicio dentro de la organización, tú generas una campaña y otro que va y la implementa. Cuando tú has estado del lado que implementa y el lado que genera, la siguiente vez que tienes más responsabilidad, entiendes todos los problemas del proceso hasta llegar al usuario final. Entonces te da una comprensión más completa. En relación al poder, la misma cosa. O sea, relativamente temprano en mi carrera fui a trabajar a la casa matriz. Entonces uno entiende cómo funciona el Olimpo en un estado relativamente más protegido y temprano de tu carrera. En los distintos pasos, cuando era bastante, bastante al comienzo de mi carrera, por roles que trabajé para jefes mucho más senior que tuve, me llevaron a presentarle a gente muy importante, entre ellos al board de BAT a Londres varias veces. Proyectos. O sea, el señor hacía un proyecto, pero el que hacía las presentaciones y lo presentaba y para los números era yo. Entonces, y no era la experiencia solo mía, de un montón de gente. Entonces, en esa perspectiva, tú empiezas a observar cómo es la dinámica del poder. Y yo creo, lo hablábamos en el curso, lo primero con el poder es preguntarse, ¿para qué sirve el poder? El poder sirve para que las cosas pasen. Y en su versión más perversa, para que no pase nada. Para detener las cosas y que no ocurran. Que es una manera media perversa usarlo, pero ocurre mucho también. Sobre todo cuando uno quiere conservar lo que cree que es un status quo. Entonces, las aproximaciones sucesivas a niveles superiores de exigencia, donde cada vez va siendo ya no solo el que viene a presentar para alguien en lo que hizo alguien, sino tú tienes que ir a proponer tu propia idea, te va enseñando cuál es la agenda de la organización, cómo se toman las decisiones y cuáles deben ser las redes de contacto que hay que tener y los apoyos necesarios para que cuando uno llega a eso que uno visualiza como el momento clave, cuando se presenta y la gente dice me gustó, no me gustó, cuando uno aprende en el tiempo se da cuenta que ese es el resultado de un proceso mucho más largo, que empezó antes. Sea, uno no puede llegar a muy senior siendo tan ingenuo a pensar que uno no habló con nadie. Nadie sabe lo que uno quiere y uno dice permiso, levanta la mano y en medio de la nada saca una cosa absolutamente que nadie tiene idea de nada y todo el mundo se para y aplaude. Digamos, eso solo ocurre en la película, ¿eh? En la.
Por lo tanto, es central la construcción de relaciones políticas, en el buen sentido de la palabra, en el sentido de...
Absolutamente. Y construcción de redes.
Sí.
Porque además tu credibilidad como interlocutor. Curiosamente, cuando vas, no viene dado por tu rol y tu jerarquía en la organización, porque ahí todos son poderosos y tú generalmente el que menos, digamos. Entonces, no va a hacer ninguna diferencia que tú llegues y le digas, no, porque yo estoy a cargo de un país muy grande o muy chico, da lo mismo. Es el avance de esto se va a dar, o tu capacidad de influencia se va a dar en tu nivel de credibilidad y experiencia profesional que ellos y habilidades que ellos te reconocen. Idealmente se traduce en que sea una propuesta que va alineada además con la agenda de la organización. La agenda de la organización puede ser totalmente transformadora, totalmente hagamos algo que nunca hayamos hecho. Entonces, si tú vas con una agenda sumamente conservadora de no arriesguemos nada, hagamos todo lo que hemos hecho siempre y no cambiemos nada, estás en una falta de sincronía total.
Ya te voy a preguntar cómo usaste el poder como CEO, pero aquí una persona te hace una pregunta. Cristian Bravo. Hola, Cristian. Jorge, ¿qué opinas de hacer carrera en una empresa 20 a 30 años o cambiarse sucesivamente de trabajo? Se lo estáis preguntando a alguien que estuvo 30 y tanto en una
Claro.
compañía, así que...
Esto es como cuando uno le. Soy una parte absolutamente implicada en esta respuesta y
Claro.
absolutamente parcial. A ver, yo creo que hay una cosa que es importante. Yo creo que uno tiene que encontrar el espacio donde uno es feliz para trabajar, lo más feliz posible. Si tú encuentras ese espacio, y ese espacio te va trayendo nuevos desafíos y tú vas creciendo, el tiempo que te quedes no es muy relevante. Si son 3 años, son 5 años, son 20 años, qué bien por ti. Pero si no estás contento donde estás y no logras encontrar sensación de crecimiento, lo que yo decía, hay momentos de intensa frustración en una carrera de 30 años internacional con una multinacional, de intensa frustración. Y de problemas, y que sientes que no te quieren, y todo lo demás. Pero si uno tiene la perspectiva, uno visualiza que después de ese esfuerzo hay algo mejor y que estás creciendo, hay ese vínculo. Ahora, si te das cuenta que no estás contento y no visualizas nada mejor, lo mejor es buscar otra opción, ¿eh? Lo que sí creo que no es muy aconsejable es cuando uno empieza o entra en una lógica extremadamente transaccional, donde cada trabajo es visto como un peldaño en el que yo piso y después no vuelvo más en esta escalera. Porque mi experiencia es que para que haya éxito profesional tiene que haber involucramiento. Entonces, si uno se relaciona con cada grupo de trabajo o compañía o lo que sea donde uno estuvo, como poniendo un pie porque me sirvió para ir al siguiente peldaño y después chao con eso, probablemente no lo hiciste tan bien tampoco en ese periodo que tú consideras que fue lo que te impulsó a la siguiente nivel.
Bien. Volvamos a lo anterior. Si yo pudiera preguntarle a la gente que trabajó contigo, Focus Group, ¿cómo administraba el poder Jorge como CEO?
Pues yo creo que en la mejor versión, porque he tenido muchas versiones y algunas de las que profundamente me avergüenzo sin duda, vamos por las mejores versiones. En la evolución de la interacción con los equipos, yo creo que dar espacio, dar clara indicación de a dónde se va, pero mucho espacio para que cada uno encuentre la mejor manera de cómo nos vamos todos hacia allá. Creo que los direccionamientos que son suficientemente claros en el destino, que, como tú dijiste, facilitan la herramienta, o sea, y abren los espacios y dejan que la gente encuentre matices a cómo lograr un objetivo, son menos coercitivos. Y logran más efectividad en el tiempo. Porque al final de cuentas, lo que más motiva en todo esto es cuando se obtienen triunfo, logro, y esos logros se sienten colectivos.
Claro.
El equipo se potencia, se siente súper, así, Superman todo el mundo, y te prepara. O sea, mientras más. Robándote un concepto, mientras más confianza psicológica hay dentro del equipo, mientras más confianza hay, mientras más transparencia, también hay más autoconciencia de tus posibilidades, o sea, de lo que puede ese equipo, y por ende, más resiliencia frente a un ambiente duro, competitivo, difícil. No se ganan todas, no es Disneylandia, no te resulta todo, digamos, pero en ese espacio, ahora. Una cosa que sí creo que fui generando con el tiempo y es madurez suficiente para absorber los fracasos también con a lo menos la misma tranquilidad que los éxitos. Eso es fundamental para la confianza de los equipos. Porque hay gente que es encantadora cuando se va ganando, pero en el minuto que te hacen 2 goles y vas perdiendo, se vuelven unos monstruos, así que gritan y que y eso puede movilizar en el corto plazo algo, pero tiene efectos dañinos en el más largo plazo. Entonces, yo diría, el mejor tributo a cómo gestionar la situación de poder es que la gente reconozca que en lo que tú haces hay intención de largo plazo, no solo logros pequeños de corto plazo para dar la impresión de éxito, ¿eh?
Y en eso, Jorge, a mí una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, donde tú trabajaste en BAT, una compañía súper orientada a resultados, pero súper orientada a resultados, a control de costos, y en ese sentido, muy probablemente promotora de estilo de liderazgo más verticales, más de middle management, más como tú dijiste, soy el dios del Olimpo y aprieto nomás. Y yo veo en ti una cosa que admiro mucho, que has integrado los resultados con el foco de las personas. Desde tu mirada, ¿cómo hiciste eso?
Bueno, en parte también, yo creo que hay un sesgo desde donde venimos, o sea, la formación que tenemos, el entendimiento de que lo grupal y las personas tienen un rol importante. Yo creo que a raíz de dos grandes cosas que uno va aprendiendo. Primero, experiencias extremadamente positivas de liderazgo de gente que marcó tu impronta de haberlos visto actuar en situaciones relevantes y que en vez de haber reaccionado mal, reaccionaron con confianza, que te dieron otra oportunidad. Soy un jefe holandés al comienzo de mi carrera en que un día hubo un error gigantesco, digamos, en la escala de lo que tenía responsabilidad en ese momento. Y como era tan claro en lo que él creía, la primera cosa que se te ocurre es, ok, yo tengo que arreglar esto, pero tengo que hablar con él, explicarle lo que pasó, delimitar la responsabilidad, asumir mi responsabilidad en esto y todo, y asumir las consecuencias. Y me impactó, primero, la tranquilidad del tipo cuando le fui a decir que lo que habíamos hecho había salido horriblemente mal, que se había parado una máquina en la fábrica, un desastre, y que había que dar de baja un material, etc. Segundo, me impactó que desde el momento que yo asumí la responsabilidad que tenía en todo eso, él dijo, ok, me escuchó y dijo, ¿y entonces qué crees que hay que hacer para solucionar esto? Y puso lo negativo para atrás. O sea, fue como, ¿qué aprendiste de esto y qué hay que hacer para adelante? Y me dejó impactadísimo. Yo, en la cultura más chilena a la que venimos, no es esa
No.
la reacción natural de un jefe que ve que se acaban de ir un montón de miles de dólares por el basurero, digamos, ¿eh? Entonces, eso también viví experiencias de gente que tenía liderazgos muy nocivos, muy nocivos. Y ahí uno aprende también de lo que no quiere generar y de lo que tú crees que no es sano. Gente que cambia de opinión 35 veces en un día y va para todos lados y genera como un estado de. Es como que viven adictos de la adrenalina que generan por tener a todo el mundo nervioso y corriendo como los monos animados, como pollos sin cabeza, digamos. Pero que en el cortísimo plazo queda claro que no genera nada bueno, lo único que quiere uno es o irse o matarlo, digamos, ¿eh?
Tal cual.
Entonces. Y ambientes de trabajo agradables, ambientes de trabajo en que trabajé que eran extremadamente exigentes, donde se trabajaba intensamente con estándares de exigencia muy altos, pero era extremadamente agradable trabajar con la gente que estaba ahí. Y uno se podía reír, y en las situaciones más de presentación al board o cosas así, se podía contar un chiste y uno se reía, y no era el chiste ese. Como plastificado para parecer simpático con un jefe, sino que era como el estrés, una de las buenas maneras de manejar el estrés es tener sentido del humor, porque si no uno no libera.
Por supuesto, por supuesto. Jorge, tú llegaste a ser CEO de una gran corporación y eres psicólogo. Sin duda, el psicólogo que ha llegado más lejos de los que yo conozco, y conozco a muchos, muchos, muchos,
Ah,
muchos.
pero hay varios que hacen cosas bastante más complejas también.
Bueno, está bien, está bien.
En
¿Cómo ha sido?
organizaciones, pero no.
Sí. ¿Cómo ha sido esa ruta? Te lo pregunto súper en primera persona. ¿Cómo ha sido ese camino? Porque la probabilidad que un psicólogo llegue a ser CEO de una compañía multinacional es casi cero.
Bueno, yo creo que lo primero es que todo. Yo no soy un buen ejemplo de la gente que dice yo desde el primer día tenía súper claro lo que quería. O sea, nunca se me ocurrió que iba a tener una carrera internacional, para serte bien honesto. Yo entré a Beatriz Chile justamente porque venía del ámbito de la investigación y de estudios de mercado y conducta de consumidores. Entendía, a través de haber trabajado como casi 4 años en una consultora, mucho más de marketing que lo que sabía cuando salí de la universidad, ¿no? Pero entré y justo calcé en un sistema de desarrollo que se importaba mucho menos de los títulos y mucho más del potencial que veían en desarrollar a la gente. Entonces, yo te diría que el camino, nunca, nunca sentí que la etiqueta profesional que tú traías fuera lo más determinante en las posibilidades de desarrollo que tú tenías en la organización. Que creo que sigue siendo un problema enorme en las organizaciones, sobre todo a nivel más local. Si tú entras de trainee a una gran corporación, Nestlé, o a BAT, o a Unilever, o a Coca-Cola, a la gente no le importa mucho de dónde usted. Hay mucho administrador, pero hay ingeniero, pero hay sociólogo, hay psicólogo, hay de todo un poco. Y la mezcla es buena, en el sentido de que genera de nuevo, una mezcla de habilidades potente. Pero por el camino, yo te diría que yo lo vi como más ir superando ciertas barreras. O sea, mi inglés era bastante limitado hasta que un señor que era el director de marketing para todo Latinoamérica, que había sido gerente general en Chile, se sentó un día, tuvo una reunión conmigo, porque mi jefe le dijo que hablara con alguna gente muy joven de la organización, y en 2 segundos me dijo: mira, esta es una compañía inglesa, la compañía no va a aprender a hablar español, o tú aprendes bien a hablar inglés, o esto no va a funcionar. Y cuando te dicen las cosas, claro, y estás en la edad correcta como para hacer algo respecto de eso, es tu decisión. Pero a eso me refiero con la transparencia, porque no me amenazó, no me dijo, me dijo: te ador nosotros te adoramos, pero si tú no desarrollas algunas cosas, es muy poco probable que llegues donde quieres. Yo ni sabía yo dónde quería, él tenía más claro todo, digamos. Y otro momento, otro jefe me dijo: mira, esta compañía, lamentablemente estás en un grupo de gente que es lo que llaman los americanos up or out. O sea, o subes o vas a tener que dejarle tu silla a alguien para que el flujo de desarrollo de talento, no todo el mundo está sometido a eso, pero en la medida en que te va bien, puedes ir quedando en un grupo más pequeño de gente, pero que tiene una exigencia mayor. Y me dijo: mira, como en un año más, o vas a estar fuera de Chile o vas a estar fuera de la compañía. Tú anda pensando con fuera de Chile, trabajando con la compañía del grupo. Anda viendo con. Y fue bastante adecuado. Me dijo: mira, habla con tu mujer, habla con tu familia, si te. Pero no hay ningún problema. Dijo: pero si te sigue yendo bien, lo que viene siguiente es esta la decisión que tienes que tomar. Entonces, fueron así como decisiones bien puntuales en el momento. Yo creo que también es una combinación familiar en que tuve los apoyos que había que tener, porque si no, esto se vuelve un infierno. Vivimos 7 países, más Chile, 8 en total. Entonces, hay mucho cambio, es extremadamente interesante porque trabajé 30 años en una compañía, pero tuve como 20 roles. Entonces, cada un año y medio, 2 años, otro lugar, otro país. Y eso trae mucho desafío. Pero a la vez también hay mucha incertidumbre, porque como te va muy bien, si no te va muy bien, la historia se acaba antes.
Me estás respondiendo humildemente desde las posibilidades de la estructura. O sea, te creo que con la tratas de dejar la humildad un poquito de lado. ¿Qué cualidades tuyas hicieron que tú llegaras donde llegaste?
Ah, yo creo que una cosa que me sirvió muchísimo es, bueno, leer contextos bien. Nosotros somos súper, por la carrera que estudiamos, y además estudiamos juntos, fuimos sometidos a entrenamientos donde la capacidad de observación que tenemos se desarrolla en una etapa muy temprana. Los dos estudiamos para clínica, con además gente muy exigente que constantemente nos reflejaba lo que no veíamos que ellos sí veían. Entonces, y leer contextos hace una excelente continuidad con darse cuenta del impacto que uno tiene en el ambiente. Que para los terapeutas también esto es como súper obvio, digamos, si alguien puede ver transferencia, contratransferencia y todo eso, pero lo aplica a una cosa más global de contextos grupales. Dos habilidades que son absolutamente blandas, que no tienen nada que ver con lo técnico, pero que me ayudaron un montón para entender cuándo hay que abrir la boca y cuándo hay que quedarse callado y aprender. Yo creo que tengo una cabeza muy estructurada, mucha capacidad de análisis de estrategia, portafolios y cómo encajan las piezas de cosas más complejas en un continuo. Que no anda muy lejos de la gente que hace terapia familiar y teoría sistema, no anda para nada muy lejos de eso, pero aplicado en otros contextos. Entonces, eso, y otra cosa es que yo creo que soy bastante resiliente, o sea, me adapto rápido y resisto los periodos duros, porque para cualquier persona, y tú también viste eso, yo siempre le explicaba eso. Tuve que hacer mucho mentoring de trainees, de gente en su etapa, y me encantaba, era súper entretenido, que se parece mucho a lo que estudiamos. Pero una cosa que yo le explicaba a todo el mundo, y que es verdad, en mi experiencia es verdad, independientemente de dónde te cambies de país y al rol que vas y que es promoción y vas a Disneylandia, está ahí abrazado con el ratón Mickey, lo que tú quieras, los primeros 6 meses del cambio son siempre muy duros. Son duros familiarmente, son duros personalmente, son duros porque hay que empezar todo de nuevo en un otro país, desde cosas de la vida diaria, las conexiones básicas de tu casa, las cuentas de banco, tener auto, no sé, todo. Y eso que yo trabajaba en un ambiente bastante donde esas cosas estaban bastante resueltas. Entonces, hay que tener resiliencia porque eso te genera una enorme frustración y con mucha facilidad uno se confunde en los primeros meses que está en un lugar nuevo con un alto nivel de exigencia y uno piensa, bueno, si me siento así de incómodo y está todo medio en transición, quizás yo no sirvo para esto, no es lo mío, etcétera. Pero claro, cuando pasa el tiempo y te adaptas, empiezas a disfrutar lo bueno que tienen los lugares y los trabajos. Y la otra cosa que yo creo que sí, entre hacer el mismo esfuerzo por algo que me permitía una recompensa mayor o una menor y más segura, fui por la mayor y la más arriesgada. En una dimensión, yo no soy un tipo tremendamente arriesgado ni nada, pero en eso. Desde el comienzo de mi carrera, alguna gente me aconsejó bien y me dijo, mira, el esfuerzo va a ser el mismo. Ahora, pues el beneficio puede ser pequeño o el beneficio puede ser mayor. Tú eliges. Entonces, en vez de quedarme ir en aproximaciones sucesivas, salir de Chile, ir a un lugar que quedara cerquita y todo, me mandaron de una Inglaterra y fui a Asia y fui a lugares más donde había que probarse en ambientes mucho más exigentes, digamos.
Jorge, una pregunta acá, después te hago otra y vamos cerrando. Héctor Arzola dice, Deming decía, alrededor del 90% de los problemas son parte del sistema y no de los empleados. Hoy en el siglo XXI parece que es así. Cultura, estructura, liderazgo sin evolucionar. ¿Qué opinas?
Ay, 90% de los problemas son parte del sistema. Es que yo tengo una dificultad con eso porque uno empieza a poner las cosas afuera y entonces uno asume un rol como más pasivo respecto de lo que se puede cambiar. Obviamente, sobre todo si uno ha tenido más responsabilidad en la organización, uno es el sistema, en cierto sentido. Y yo creo que la agenda de poder y de cambio tiene que ver con explorar los límites que te permite el sistema de facilitar condiciones distintas a las que recibiste para que los ambientes de trabajo y por ende los resultados sean mejores. O sea, a mí me ha tocado trabajar en organizaciones que eran de alto desempeño, que entregaban niveles de utilidades altísimos, pero tú llegas y ha habido tanta marea de pensamiento estratégico, por decirlo así, con resacas tremendas, que hay una agenda estratégica de 300 páginas, unos documentos que parecen tesis de doctorado, no, porque las tesis de doctorado son cortas, no, tesis de la escuela, sí, de 300 páginas, es antiguo. Y hay tanto material, hay tanto peso en términos de contenido que hay confusión. Porque no hay claridad. O sea, yo lo que valoro de la gente que es realmente brillante es que te pueda explicar y te pueda concentrar en pocas cosas. Una buena dirección no es algo que todos los días te sale con el nuevo eje de la diversidad, se divide en 400 acciones, que tiene 324 grupos de
Sí.
trabajo. Yo
Se
estaba.
marea la gente, se marea la gente.
Entonces nadie entiende nada, y lo peor es que con cualquiera que hables, que sea un poquito inteligente en la organización, te va a decir. No, pues yo estoy dentro de la. Alguna pata de la estrategia está haciendo, digamos. Pero se pierde completamente el vínculo con el objetivo central de lo que tú querías. Entonces, yo creo, honestamente, yo creo que estamos en un momento donde hay muchas mejores y mejores herramientas para facilitar trabajo y para homogeneizar culturas con pisos mínimos mucho mejores. O sea, hoy día, si yo tuviera 23, 24 años y voy a una empresa, ¿por qué elegiría trabajar en una empresa donde estructuralmente a las mujeres se les paga menos que a los hombres? Por ejemplo, tú explícame eso, solo porque no tenga trabajo en ningún otro lado, sino. Hay hoy día muchas más posibilidades de mejorar el piso mínimo de la calidad de lo que se hace, ¿verdad? Pero creo que hay que tomar una cuestión más protagonista en los cambios de lo que sí se puede hacer, lo que se puede hacer, porque incluso las compañías multinacionales, que son vistas como muy rígidas, llenas de procesos, tu margen de acción cuando tienes, o sea, el último trabajo que yo hice fueron, o sea, habían 9 países metidos dentro de un tremendo grupo de países. Los espacios de independencia son enormes si es que te quieres centrar en el espacio de influencia que tú tienes. Si tú quieres llorar o echarle la culpa a que el sistema no ha logrado evolucionar, sí, es verdad. Hay montones de burocracias que nos molestan. Pero yo creo que hay mucho potencial que uno puede influir. Y eso te hace la cosa entretenida, digamos. Te pone un desafío de día a día.
Aquí Blanca Salinas dice: felicidades, Jorge, grandes lecciones que nos compartes. Gracias a Ignacio por el tremendo invitado. Y Erika Sangüesa dice: muy interesante la conversación, me sirve mucho para mi desarrollo. Bonito.
Yo creo que hay que, o sea, yo tuve la suerte que gente me llamó para decirme las cosas que pensaba que tenía que decirme cuando yo tenía 25 años, digamos, pero yo creo que el aprendizaje también es ese, para toda la gente que está empezando una carrera, busquen buen consejo, busquen gente que les pueda orientar, que los conozca y que les diga, yo te veo, porque a veces lo que uno quiere no tiene mucho que ver con lo que uno puede o lo que mejor se te va a dar.
Bueno, Irri, agradecerte enormemente. Me quedo súper conectado con mil cosas que dijiste, ¿ya? Me quedo con esto de finalmente la felicidad individual como vector del camino propio en las organizaciones y hacerlo con otros tras resultados. Dijiste tantas cosas, imposible resumirlo. Así que bueno, agradecerte profundamente que hayas aceptado mi invitación.
Oh, gracias a ti, Ignacio. Un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Chao.